Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Polémica. Soy Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura, y un tema que ha traído la atención de católicos y no católicos en todo el mundo en la última semana ha sido el de las declaraciones del Papa Francisco respecto de las uniones civiles para parejas homosexuales. Las palabras de Francisco, reemitidas a propósito de un documental estrenado en Roma, han sido tomadas con esperanza por sectores afines a las uniones civiles LGTBI y con confusión y hasta con rechazo por sectores más bien opuestos a las uniones civiles. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Francisco? ¿A qué se refería? ¿Cuál es su posición histórica sobre el tema? Y quizás más importante, ¿qué puede venir después de estas declaraciones? Para profundizar en el tema e ir más allá de la polémica, hablamos con el especialista Juan Miguel Espinosa Portocarrero.
Hola, mi nombre es Juan Miguel Espinosa Portocarrero, soy historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de su departamento de teología, y además estoy estudiando teología en Boston College. Además, debo decir que soy cristiano católico, bautizado en la Iglesia Católica, y el análisis que puedo compartir está combina esas dos miradas, ¿no? Una mirada de historiador y teólogo en formación con la de alguien que es parte de la Iglesia y que intenta navegar por las tensiones en ella, ¿no?
No es la primera vez que Francisco se refiere a la comunidad LGTBI. En términos generales, se le considera un pontífice más bien progresista. ¿Esto es así en la realidad? ¿Cuál ha sido su perfil político al interior de la Iglesia respecto de temas LGTBI?
Es cierto que Francisco es considerado como un papa progresista. Sin embargo, desde el tipo de lectura que yo hago de los hechos, ese tipo de categorías más propias del mundo secular y de posiciones políticas o de debates más bien políticos no son útiles para analizar lo que pasa dentro de la Iglesia Católica. Siendo la Iglesia Católica una realidad con sus propias características, sus propios conceptos, sus propias dinámicas, en varias maneras muy propias de su mundo y distintas de debates políticos, ¿no? No hay que perder de vista que la Iglesia Católica es una institución, sí, pero sobre todo es una tradición religiosa, ¿no? En ese sentido, para mí es más útil hablar de una tensión que está presente en toda la historia de la Iglesia Católica. No es una novedad. Desde los orígenes nos movemos entre dos polos, entre dos tendencias. Aquellos que consideran que la misión de la Iglesia está centrada en conservar la tradición que hemos recibido de los apóstoles, de la manera más fiel posible, frente a aquellos que creen que para ser fieles a esa tradición necesitamos estar abiertos a la escucha de la realidad histórica para sintonizar con lo que va ocurriendo en el mundo y de esa forma poder realizar más eficazmente nuestra misión. El tema está en que esta segunda posición de una mayor apertura al mundo presupone aceptar que la Iglesia tiene que cambiar, que tiene que haber un mínimo, alguna disposición al cambio histórico. El otro lado se rehúsa a esa posición y cree más bien que lo que hay que hacer es enfatizar la continuidad, la permanencia. Entonces, claramente Francisco está ubicado en esta segunda tendencia de una evangelización que presupone estar abierta a la escucha del mundo. Y quienes están ejerciendo una oposición dura contra él están en este otro lado, de la idea de la conservación de lo que hemos recibido de Dios a través, pues, de los apóstoles. Y entonces, en esa perspectiva, lo que Francisco ha venido haciendo en estos ya 8 años de papa ha sido promover una reforma interna de la Iglesia sobre la base de algunos principios que en el fondo no son nuevos. Es retomar las grandes claves del Concilio Vaticano II, esa reunión de los obispos durante los años 60, que imaginó que la Iglesia tenía que ser más participativa, en el sentido de menos centrada en la autoridad clerical de los sacerdotes y obispos, y más bien más consciente de, uno, la centralidad de los laicos como parte de esa iglesia y como colaboradores de la misión de la iglesia y también de la diversidad cultural y la diversidad social que está dentro de esa iglesia. Una iglesia participativa, entonces, e inclusiva, que además esté situada en su momento histórico, consciente de lo que estamos viviendo, para estar al servicio gratuito de la humanidad. Entonces, para Francisco, la fe cristiana tiene que vivirse como cuidado de la dignidad de todos y de todas. Eso es lo central. Esa es la vocación principal de la Iglesia en un mundo como el que vivimos, donde tantas formas de sufrimiento y muerte se presentan. Por eso su énfasis en justicia social, con conceptos claves como globalización de la indiferencia, cultura del descarte, toda la ética ecológica y en el fondo la opción preferencial por los pobres, por todos aquellos que son tratados como insignificantes en nuestro mundo. Entre esos grupos, él ha hablado en efecto de la dignidad que merecen las personas homosexuales. Pero eso sí, sin un cambio sustantivo en la doctrina moral de la Iglesia Católica sobre este tema. Pero sí, para él ha sido una preocupación clave.
¿Cómo leer las declaraciones recientemente difundidas? ¿Son un hecho inédito, una ruptura o más bien una continuidad respecto de posiciones anteriormente expresadas?
Es importante empezar explicando la naturaleza de estas declaraciones. Se trata de una opinión del Papa dada en una entrevista, posiblemente a Televisa, y que es utilizada en este documental de título Francesco, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no es materia de un documento oficial. Es decir, la doctrina no ha cambiado. Porque aun cuando mucha gente quizás no lo entienda, el cambio de doctrina no simplemente implica que el Papa diga y así se hace. El Papa por sí mismo no puede cambiar la doctrina. Es un proceso más complejo el que está detrás de esto. Pero más allá de eso, las declaraciones han sido dichas y sin duda tienen un impacto, que es lo que podemos intentar reflexionar. Lo dicho está en continuidad con lo que él ha venido diciendo antes, tanto en declaraciones que ha dado a la prensa como en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que reflexiona sobre los desafíos de la familia en el mundo contemporáneo y donde uno de los grandes temas que se abren en esa exhortación es el acompañamiento pastoral de personas y sobre todo de parejas del mismo sexo. Dígase de paso también lo que ha dicho en gran parte está en sintonía con lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que invita a reconocer la dignidad inalienable de una persona homosexual y a no avalar ninguna forma de discriminación. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, aprobado por Juan Pablo II. Entonces, está en continuidad, pero a la vez creo que hay un pequeño matiz de novedad y quiero detenerme a mirar frase por frase lo que ha dicho, ¿no? La primera cosa que ha dicho Francisco es, tienen derecho a ser parte de una familia. Y esto en referencia a que no pueden ser rechazados por sus padres o por las familias de las cuales son parte. La siguiente cosa que ha dicho es que son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Al decir que son hijos de Dios, es claramente una referencia a que son personas que comparten la misma dignidad que cualquier otra persona y son amados por Dios, como Dios ama a todos los seres humanos como los ha creado. Y en la referencia tienen derecho a ser parte de una familia, podría prestarse a interpretar de que se está hablando del derecho de las uniones del mismo sexo a adoptar hijos, pero en realidad está haciendo referencia a otra cosa, ¿no? No se trata de adoptar, sino al hecho de que no deben ser despreciados por sus familias. Y en esto se retoma lo que ya dice Amoris Laetitia en el párrafo 250, donde se exhorta, se invita a todas las comunidades cristianas, a todas las comunidades católicas del mundo, a brindar un acompañamiento a las personas homosexuales y a las familias de esas personas para que ellas puedan entender mejor la situación que viven y discernir qué quiere Dios de ellos en esa circunstancia, con un cuidado pastoral grande, con un respeto grande. Y entonces, la siguiente cosa que dice Francisco es que nadie tiene por qué ser descartado o tratado de manera miserable por ser homosexual. Y eso nos retoma a la enseñanza oficial de la Iglesia, que nadie, bajo ninguna circunstancia, pierde su dignidad humana. Para nosotros los católicos, la dignidad humana está fundamentada en la realidad de que Dios ha creado a todos los seres humanos a imagen y semejanza suya. Y eso quiere decir que todos, en todos y en todas, habita una marca de divinidad y por tanto el ser humano es sagrado. Y sin importar nada, siempre esa dignidad se debe mantener. Y entonces, hasta aquí, Francisco simplemente ha estado retomando lo que ya es enseñanza moral de la Iglesia. Pero hay un matiz, y es el de que él dice tenemos que crear una unión civil para que las parejas del mismo sexo puedan estar legalmente cubiertas. Y aquí es quizás el tema que ha suscitado mayor controversia, porque lo que está haciendo Francisco es dar un giro que sí no es parte de la enseñanza oficial de la Iglesia, aunque lo hace con el propósito de conservar la especificidad del matrimonio tal y como le entiende la Iglesia Católica, es decir, como una unión libre entre hombre y mujer, que desde una complementariedad de los sexos se unen para construir un proyecto de vida y estar abiertos a la procreación, a traer hijos al mundo. Eso es el tenor específico del matrimonio tal y como lo entiende la Iglesia Católica, y por tanto Francisco, junto con el resto de la enseñanza moral de la Iglesia, dice que la unión de personas del mismo sexo no puede equipararse a un matrimonio porque no cumple con estas condiciones. Pero sin embargo, está yendo un paso más allá, que es admitir que hay uniones de personas del mismo sexo que son suficientemente estables y maduras y que implican, pues, construir un proyecto de vida, que es una realidad, no lo podemos negar. Y por tanto dice, en esos casos es un derecho que tienen que estar legalmente cubiertos para que puedan heredar bienes, para que pueda la pareja tomar decisiones en caso de que el otro esté en una circunstancia delicada e incapacitado de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Entonces, aquí quizás está la novedad, porque lo que está haciendo Francisco es distinguir planos. Una cosa es lo que enseña la Iglesia y otra cosa es el plano civil y legal, que implica el reconocimiento de derechos para todos, estemos o no estemos de acuerdo con las maneras como viven las personas.
¿Qué pueden significar las declaraciones del Papa, tanto para párrocos y prelados como para la propia comunidad católica alrededor del mundo? No ha faltado quien señale que las mismas son todavía ambiguas y que el sumo pontífice haría bien en aclararlas, como una forma de calmar las expectativas de cambio que ha generado.
En mi opinión, estas declaraciones significan un llamado a la comunidad católica global a poner en práctica eso que ya es una y eso que ya es parte de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que debemos respetar y amar a las personas homosexuales y no avalar ninguna forma de discriminación y violencia. Para mí es una pena que esto que es tan básico y central en el mensaje cristiano y que está incorporado a la enseñanza oficial de la Iglesia no es necesariamente respetado por todos los que nos consideramos católicos. Y en parte, la gran resistencia y rechazo que han despertado entre varios estas declaraciones del Papa se debe a eso, a que ni siquiera ese mínimo fundamental es algo que estamos dispuestos a practicar. Y si tuviera que desarrollar un poco qué significa para grupos concretos dentro de la Iglesia, primero diría que para los católicos, que se identifican como personas LGTB, y esto también incluye a creyentes de otras denominaciones cristianas o religiones, el Papa les está recordando que Dios los ama, que Dios siempre los ha amado, y que no hay ninguna razón que justifique que sean víctimas de discriminación o de violencia. Y eso para mí es un mensaje potente, y es lo que debemos comunicar como contenido central. Es un mensaje, creo, a aquellos creyentes que se identifican como personas LGTBIQ. Es también un mensaje al clero y a los obispos como pastores, recordándoles que no pueden avalar de ninguna manera directa ni indirecta formas de discriminación y violencia contra las personas homosexuales, y que a la vez deben estar abiertos al acompañamiento de esto, que es una realidad, lo que implica no simplemente decir que respetamos, sino escuchar, conocer, entablar relación con estas comunidades desde una actitud respetuosa e interesada en poder conocerlos y amarlos. Amarlos porque los conocemos, no simplemente porque el catecismo nos lo dice, sino porque somos capaces de entrar en relación con ellos y de entablar una amistad que nos lleva a reconocerlos como personas con dignidad. Y yo creo que el clero y los obispos tienen una responsabilidad crucial en tanto autoridades para promover que nuestras comunidades católicas pongan en práctica estos valores. Y es finalmente una invitación a la comunidad católica de todo el mundo a crecer en un espíritu de respeto, acogida, acompañamiento e integración en nuestras comunidades, haciendo vida lo que ya dice la exhortación Amoris Laetitia en su número 250. Reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta, y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata de asegurar un respetuoso acompañamiento con el fin que ellos, que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual, puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Y lamentablemente es increíble para mí y vergonzoso para mí decir que creo estamos muy retrasados en hacer vida dentro de la Iglesia Católica estas palabras, ¿no? Me pregunta si Francisco cae en cierta ambigüedad al hablar de esto, y creo que sí, en general, cuando se pronuncia sobre temas de sexualidad, lo que dice puede resultar bastante ambiguo y falto de una postura clara, pero que tiene que ver con el hecho de que se mueve entre dos tensiones. La primera es que quiere realmente acoger y abrirse al desafío de integrar a las personas homosexuales en la Iglesia Católica y responder de alguna manera a esta realidad de parejas de personas del mismo sexo. Y simultáneamente tiene que hacer eso sin negar la enseñanza oficial de la Iglesia, que es bastante clara y rígida al decir que los actos sexuales homosexuales son inmorales. Entonces, ¿cómo navegar entre esas dos posiciones que es bastante difícil, ¿no? Y entonces, claro, la segunda tensión es que el Papa no entiende su palabra como la palabra definitiva. Francisco no cree que lo que él dice es doctrina, ni tiene una pretensión de imponerse como el criterio exclusivo. Lo que él ha dicho, particularmente en su parte más controversial, sobre el respaldo a la unión civil de personas del mismo sexo, es su opinión. Más bien, lo que Francisco intenta hacer constantemente no es cerrar discusiones, sino abrir discusiones. Su modo de promover el cambio en la Iglesia es activando procesos de discernimiento para que sean las comunidades cristianas las que al reflexionar sobre estos desafíos pastorales, vayan elaborando criterios y acciones como respuestas a ellos. Y que desde la base es donde se creen las condiciones para un cambio doctrinal con consenso. Esa es su aspiración. Es un modelo con muchas limitaciones, porque igual se espera que el Papa dirija y diga y resuelva, pero de todas maneras esa es la manera como él entiende su rol. Y por tanto, lo que ha dicho no lo ha dicho para cerrar la discusión, de alguna manera lo ha dicho para promover la discusión. Al menos esa es mi lectura.
¿Las declaraciones del Papa pueden entonces ser un punto de quiebre para las posturas de la Iglesia ya de manera institucional? En muchos países la homosexualidad sigue siendo reprimida, incluso de manera legal y policial.
Aun cuando no es su intención cerrar la conversación, sí es indudable que la palabra del Papa Francisco tiene un peso notable entre los católicos y creo yo también más allá de la Iglesia. No sé si podemos hablar de un punto de quiebre, pero sí creo que con estas declaraciones está dando un paso más adelante en la actitud de la Iglesia hacia las personas homosexuales, que está transitando de lo básico y que debería estar fuera de discusión, que es la acogida y el respeto a la dignidad de las personas homosexuales, para llevarnos a una siguiente pregunta, que es considerar el reconocimiento de derechos y protección legal que estas personas homosexuales, por el hecho de ser hijos de Dios y ciudadanos de países concretos, merecen. Entonces, allí yo creo que está ese cambio y ese siguiente paso en la conversación. Pero también creo yo que el impacto de estas declaraciones tiene un siguiente valor en un mundo donde la religión se utiliza para legitimar la violencia contra la comunidad LGTBIQ. Para mí es un mensaje potente que un líder religioso global con tanta visibilidad como Francisco utilice su palabra para contrarrestar esta religión de odio y violencia que muchas veces sirve para matar y para maltratar a las personas homosexuales. Y espero sinceramente que esto que ha dicho tenga un impacto en invitarnos a tomar en serio ese mensaje del Evangelio de Jesús y la enseñanza de la Iglesia para quienes somos católicos, pero que también tenga un impacto en todos aquellos países donde la homosexualidad se considera una conducta ilegal, un delito, y que es sujeto de persecución legal, policial, y que tiene incluso a veces sanciones desproporcionadas y terribles, ¿no?
¿Qué podemos esperar en los próximos días? Quizás ya cuando la polémica haya pasado sobre estos temas, una declaración oficial, un debate interno a la Iglesia.
Difícil saber qué va a venir en los siguientes días. No creo que venga una declaración oficial del Vaticano. Usualmente en circunstancias similares de rebote mediático de cosas que dice el Papa, usualmente el Vaticano ha procedido guardando silencio porque en el fondo desde su consideración no hay algo que decir porque nuevamente la opinión del Papa no es materia por sí misma de cambio doctrinal. Entonces no hay que aclarar porque no es que el Papa ha cambiado la doctrina, ni tampoco hay que aclarar porque el Papa está diciendo cosas que ya ha dicho antes y ha dejado claro que son sus opiniones. Lo único quizás relativamente nuevo que ha dicho es este respaldo a la unión civil como posibilidad de protección legal para parejas de personas del mismo sexo y que además, lo he dicho hace un momento, es una manera para él de conservar la especificidad del matrimonio tal y como lo entiende la Iglesia. Pero aún en eso, sabemos que él tenía una posición ya expresada cuando era arzobispo de Buenos Aires y donde él ya había dicho y había planteado que para él esa sería una alternativa, una unión civil que reconociera derechos legales pero que salvaguardase el matrimonio tal y como lo entiende la Iglesia, ¿no? en un debate que se produjo también en Argentina durante su tiempo como obispo allí. Entonces, no creo que venga una declaración oficial. Para el Vaticano no hay nada que aclarar. Son cosas que él ya ha dicho, que sabemos que él las piensa, y que más bien es invitación para que la Iglesia vaya conversando y siguiendo reflexionando sobre eso. Me gustaría pensar que va a venir un debate interno en la Iglesia, realmente sincero y realmente preocupado por lo que es fundamental: el cuidado y la acogida de las personas homosexuales. ¿Cómo respondemos ante esta realidad? Donde hay que empezar reconociendo que muchas veces hemos avalado la violencia contra ellos y que necesitamos cambiar de actitud con urgencia, porque no podemos ser una iglesia que se proclame seguidora de Jesucristo si es que nuestras comunidades son espacios de marginación de las personas homosexuales. Y allí yo creo que está el verdadero desafío, y me gustaría pensar que va a haber un debate interno sincero para preguntarnos qué estamos haciendo para acoger esta preocupación del Papa y esta y lo que es enseñanza oficial de la Iglesia, ¿no? Lamentablemente, mi pesimismo me lleva a pensar, y es lo que ha estado ocurriendo estos días, que lo que viene es una batalla para interpretar las declaraciones del Papa, intentando jalarlo para las posiciones tanto a favor o en contra, y no un debate sincero que nos lleve a poner en el centro lo que es realmente importante, que es la vida de las personas homosexuales. Porque solamente escuchándolas y conociéndolas y sabiendo de las múltiples heridas que cargan, de los múltiples estigmas que pesan sobre ellos, y sinceramente sintiendo con ellos ese dolor, es que podemos comenzar a pensar realmente qué la Iglesia puede hacer por ellos y con ellos. Ese yo creo que es el gran reto. Y me da mucha pena ver que el debate se pierde más bien en interpretar lo que el Papa dice. Si es que estamos cambiando o no cambiando de doctrina, si es que el Papa está bien o está mal, si es que el Papa lo ha dicho o no lo ha dicho, si es que se está sacando de contexto. Yo creo que está clarísimo lo que el Papa ha dicho. La gran pregunta es, ¿nos vamos a seguir perdiendo en esas discusiones o vamos a asumir lo que es realmente central y lo que es realmente una opción cristiana? Preocuparnos por todas las personas, incluso por aquellas con cuyos estilos de vida no estamos de acuerdo. Esa debe ser la cuestión.
Esto ha sido todo por hoy. Escuchamos la voz del historiador y estudiante de teología Juan Miguel Espinosa Portocarrero, quien puso en contexto y ofreció una lectura de las palabras del Papa Francisco. Conmigo será hasta la próxima semana. Un abrazo a todos y todas.